Saludos amigos de la red informativa y bienvenidos a su programa A Plena Vista, que se transmite de lunes a viernes para todo Puerto Rico y para el resto del mundo por aquí, por esta emisora y por sus respectivas páginas de internet y redes sociales. Como les digo, todos los días en este programa usted va a escuchar análisis, debate, le vamos a hacer lo que nosotros llamamos el mapa del quehacer noticioso y sobre todo se pasa bien. Yo soy Juanjo Díaz, muy buenos días a todos y me acompaña como siempre el ingeniero Carlos Contreras Aponte. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Recuerden también que si no nos escucha en vivo, pues tiene otra oportunidad que buscar el programa grabado. Típicamente, ¿verdad? Pues sale, el programa se acaba a las 11, pues entre 11 y cuarto y 12 del mediodía ya debería estar disponible. Usted puede buscar en su aplicación favorita de los podcasts. Ahí busca el que se titula A Plena Vista. Se puede suscribir, incluso, si no, pues baja el episodio más reciente. Y lo bueno es que, mire, como les digo, lo puede poner más rapidito la velocidad y así le toma menos tiempo escucharlo, pero también le puede dar para adelante, le puede dar para atrás, volver a escuchar algo que uno dijo, que uno dice, pero ¿de verdad que este se atrevió a decir tal cosa? Pues sí, va y lo chequea. Igualmente, si no sabe de los podcasts, pues visita nuestra página, aplenavista.com, y ahí va a encontrar todos los episodios, los 80 y pico que ya llevamos desde febrero que comenzamos, y un montón de escritos también de años atrás que, ¿verdad?, hemos estado escribiendo sobre distintos temas y están allí también, aplenavista.com.
Bueno, pues vamos entonces con el pensamiento del día, que escúchelo con detenimiento, dice así. Si el liderato popular cree genuinamente que el PPD es la casa grande de todos, y de verdad están dispuestos a escuchar las opiniones de sus afiliados en materia de estatus, tienen que incluir en su consulta de agosto la opción de estadidad.
Pero Juanjo, que fíjate, hoy te falló el pensamiento.
¿Por qué?
Porque estás hablando, empieza que el liderato del Partido Popular, hay liderato, si eso está dividido allí. Esa la casa grande está, muchachos, están haciéndole parcelas adentro de la casa y se están sacando unos a otros. ¿Tú te crees que van a querer meter la estadidad? Que a final de cuentas yo creo que sí, que van a haber muchos populares que van a acabar siendo estadistas, incluyendo a Batia, que sacó la semana pasada una columna lo más interesante.
O empezando por Batia.
Sí, sí, pero van a haber unos cuantos, yo creo que esa. Y básicamente esa es la guerra que tienen ahora, la elección, bueno, esa que se anunció para agosto.
Lo que pasa es que tú no puedes decir que eres la casa grande, independientemente de que esté...
Que esa casa grande yo creo está con tordos azules y todo ya en el techo. Lo debe estar pintando de rojo.
Columnas cortas.
Columnas sí. Cortas también, sí, a peligro de que se puede caer en cualquier momento.
Pues, pero usted no puede hablar, ¿verdad? Porque es que el concepto ese de la casa grande, eso es viejo, eso lo tienen hace mucho tiempo, porque esa era la forma de justificar el meloneo, ¿verdad?
Ah, sí, sí,
porque
sí.
Que aquí, como aquella de la canción aquella para los niños en la iglesia, en el arca de Noé, caben todos, tú también. No me sé más nada, eso era. Pero la cuestión es que ellos hablan de que en esta casa cabe todo el mundo. Esta es la casa grande, donde hay gente de centro, de izquierda, de centro izquierda, de centro de derecha, pero no llegan a la derecha nunca. Y la realidad es que muchos amigos, hermanos populares, creen en la estadidad, se han ido convenciendo poco a poco de que la estadidad es la opción. ¿Y qué pasa? Muy probablemente no, muchos, pero muchos populares siguen siendo populares, aunque crean ahora que la opción genuina, legítima y que nos conviene es la estadidad. Y eso es parte...
Sí, y vamos, yo creo que eran estadistas, lo que pasa es que no se consideraban PNP. Entonces, pues seguían en el Partido Popular, como será, ahí cabe todo el mundo, pues tranquilo. Pero yo creo que hay muchos que cuando le digas tienes que escoger, se van a ir por la estadidad. Manjo, no,
sí, no,
no,
y eso explicaría, porque fíjate que mucha gente, cuando vieron el resultado de las elecciones pasadas y vieron que obviamente la estadidad cogió como 200.000 votos más que los que sacó Pierluisi, pues decían, es que había 200.000 PNP que no votaron por Pierluisi. No necesariamente. Uh-huh. O sea, habían populares que son estadistas, había gente también no afiliada o afiliado a cualquier otro de estos partidos nuevos, ¿no? O afín con esos otros partidos. Pero que creen la estadidad. Recuerden que, por ejemplo, ustedes habrán escuchado mucho PNP también, que dice por ahí, Yo soy estadista, pero no PNP, claro, como quiera van a dejar la palma.
Sí.
Pero dicen que no son PNP porque hay una cuestión que es de filosofías de gobierno, ¿verdad? Como pasa con el Partido Demócrata y Republicano, que unos creen más en los impuestos, otros creen más en los incentivos y hay distintas políticas, ¿verdad? Que es la esencia misma de cada partido. El Partido Popular, el problema es ese, que no tiene una esencia ahora mismo. O sea, mira, déjame ir, porque ya que estábamos con el pensamiento del día, voy a entrar con lo del el asunto este de Carmen Maldonado. Carmen Maldonado.
Dile a la gente que es Carmen Maldonado, porque la gente todavía no sabe quién es.
Carmen Maldonado, que es la alcaldesa de Morovis, que, ¿verdad?, se le dice de manera pueblerina la Isla Menos, y eso tiene su
la Isla Menos Morovis.
La Isla Menos Morovis. Y
luego se puede hablar de una infección de algo, fue de una enfermedad.
Sí, la gente piensa que es algo despectivo y es todo.
No, no, fue de alguna plaga o algo que hubo en Puerto Rico. Exacto. Hace muchos años, y hubo, yo creo que en toda la isla hubo contagio, excepto Morovis.
Exacto, y ahora, ¿sí?, yo estoy buscándolo aquí.
Ah, ok, sí, por eso dije, será que eso bueno, no es, para, pero sí, para, sí, era, para, eso, era esa la historia.
Sí, bueno, pues.
Creo que yo escuché esa cólera. Explicación, yo creo que, viste, pues sí.
De cólera, sí, sí, sí. Así que los moroveños no se encolerizaron. Y entonces, pues de ahí es la alcaldesa, ¿verdad? Digo de ahí, aunque siempre se ha dicho que no vive allí, pero eso yo no me voy a meter en ese bollete.
Sí, eso sí, Carmen, si los moroveños la votan por ella, aunque ella sea de allí, pues eso allá
ellos. Y no sería ni la primera ni la última.
No.
Que vamos. Pero bueno, y ese es otro tema que tocaremos en otra ocasión, pues yo no estoy de acuerdo con muchas de las regulaciones con relación al lugar donde vive, pero eso es otro 20. La cuestión es que la alcaldesa de Morovis, que decidió retar a José Luis Dalmau para la presidencia
bien
del partido,
duro,
y ya
le dio un cantazo duro.
Y ya se tiró de frente y dijo, y él, como él no es líder, él no tuvo la babilla, no dijo en otras palabras, ¿verdad?, de decir que le interesa ser candidato a la gobernación. Yo sí lo voy a decir. A mí me interesa ser candidata a la gobernación por el Partido Popular.
Sí, sí, y no vengan con eso de que están diciendo ahora, no, que el que sea presidente no debe aspirar a la gobernación. Eso siempre se ha hecho así y no me lo van a cambiar ahora. Yo voy a ser presidenta y candidata a la gobernación.
Así es. Y claro, rápido salió ¿cómo se llama este? Juan Zaragoza, que goza, que no sé cómo es el gallo, pero bueno, gozaba él cuando era secretario de Hacienda, pero los demás no. Sí. Él gozaba cuando era secretario, pero los demás sufríamos.
Y, sí,
pero bueno, él también
cada
ya
vez
se
que
tiró
te pone impuesto, goza que goza.
Sí, ya él se tiró de pecho también.
Pues espérate, si están llamando gente, pues yo también.
Sí, 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 está. Volvemos, como decía Sila en aquella ocasión, estoy aquí.
Estoy aquí.
Así que, bueno, la cuestión
pregúntame,
es que
Carmen. Pregúntame.
Carmen Maldonado, aparte de barrer el piso con José Luis Dalmau en un sinnúmero de foros y ocasiones,
yo quiero en todo lo que ha estado.
No, pero me dicen que cuando está dormida no recurre a los ataques. No.
Okay.
Eso me han dicho. Yo no sé si son ámbulas también.
Y como Dalmau no se ha defendido, salió Jorge Colbert a hablar y también cogió ahora.
Cogió una galleta, sí. Entonces, y claro, la vi ayer también por las redes tratando de ya tocar la melodía del feminismo y me atacan por ser mujer. Y si siguen esa línea, no, más la veo.
Yo creo que no debía tocar eso.
No, no. Usted tiene capacidades, ya sea mujer, ya sea hombre, ya sea ¿verdad?, de cualquier identidad de género o la que sea. Usted es lo que es.
O sea, a nivel de, ya en el siglo XXI no se debería estar hablando, ¿no? De que, ¿sabes? Punto. Es que una
por allí también el otro Dalmau entró en esa línea también, pero hablaremos ya mismo.
Sí.
La cuestión es que ella sale y quiero
esta uno de los otros Dalmau, que son muchos.
Sí. La cuestión es que en la primera oración de este reportaje, a mí yo me he quedado boquiabierto. Dice así: tras indicar que es muy corto el plazo concedido al liderato del Partido Popular para asumir una posición ideológica sobre el estatus político. Que es muy corto el plazo, pero si llevan ¿cuántos años llevan?
Pero espérate, Juanjo. Ajá. Contra, no me pongas ahora a defenderla a ella.
Ajá, dímelo,
dispara. Ellos llevan, ¿sabes cuántos? 70 años. Ajá. Con esa indefinición.
Ajá.
Pero nunca se habían visto obligados a definir. Entonces ahora Dalmau quiere que en 2 meses establezca.
Bueno, pues, pero
es que 2 meses vamos a poner un label, porque ya lo que dice,
espérate,
no es que vamos a escribir algo en esto a ver qué queremos los populares, es que hay que definirlo, porque ese es el problema que han tenido los populares. Y el problema es que 2 meses no da, pero yo creo que 70 años más tampoco le va a dar para definir qué es lo que ellos quieren y que haga sentido.
O sea, mira, mira, pero perdóname, si usted me dice a mí que es que usted siente que es poco tiempo para sus huestes, para sus afiliados, Juan del Pueblo, allá abajo, yo por ahí todavía puedo debatir, pero puedo conceder unas áreas. Pero que el liderato, el que está todos los días en el meollo, el que lleva años, décadas, bregando con este asunto, decirme a mí que 2 meses, mire, un día es demasiado tiempo. Usted se supone que ya tenga una ideología clara, ¿ok? Porque aún el que es colonialista o happy colonials, como llaman,
no
que
están la tienen, felices, porque acuérdate que siempre ha sido como una mezcla y somos de considerar, sí. Pero tenemos autonomía y soberanía. Ah, sí. Pero vamos a depender de fondos federales. Sí. Pero es sin pagar, ¿verdad? Los taxes. Ah, no. ¿Sabes? Que ellos todo el tiempo han querido ser, ¿verdad? Lo lindo, pues, lo mejor de los dos mundos. Pero ahora lo tienen que poner en blanco y negro. Y ya se lo dejaron fuera del plebiscito de los federales.
Bueno, pero entonces volvemos al asunto del pensamiento del día. Si usted de verdad quiere abrir esto a una discusión seria y amplia de toda la gente que milita en su partido, tiene que darle todas las ideologías posibles, entre ellas la estadidad. Porque vamos, muchos populares, la mayoría de los populares no son independentistas.
No, definitivo.
Y sin embargo, ellos abren en la discusión la posibilidad de la República Asociada.
Que es independentismo.
Por lo tanto... Así que,
sí, pero es que no lo van a aceptar, es que ellos no te aceptan que es independentista.
Pues entonces están hablando basofia.
Por
esto
eso.
Esto de decir que es la casa grande.
Por eso, mire, y en 2 meses no pueden escribirlo. Algo que puedan convencer y que no se choteen ellos mismos.
La verdad es que, sí, bueno.
No está fácil.
Si Moisés hubiese sido popular, tuviéramos como 2 mandamientos a esta altura. ¿Sabes? ¿Qué es esto? 70 años y ahora le van a dar 2 meses. Me dice, ah, no, pero ¿cómo tú me vas a pedir a mí que me definan tan poquito?
Pero es que hay
tiempo
que ponerlo por escrito lo que queremos, pero ¿sabes? 2 meses no les da.
Bueno, ponlo ahí, pero ponlo como cosa tuya. Me imagino que se dicen entre ellos.
Que ese es el problema. Que si tú le preguntabas a Dalmau, él te va a dar una definición. Le preguntas a Acevedo Aguilar, te va a dar otra. Jorge Colbert Toro. O sea, cada uno que tú le preguntes. Si tú le preguntas 80, vas a tener 80 definiciones distintas. Porque yo creo que no hay ni 2 personas que tengan la misma definición de qué es lo que ellos quieren. Es decirle que sí a todo el mundo. Ah, sí. Todo lo que ellos vean como que... Sí.
Bueno, pero añádele entonces lo otro. Que es que mientras esta guerra se da, pues la alcaldesa de Morovis reclama que tienen que sacar de su posición al comisionado electoral alterno Jorge Colbert Toro.
Y bueno, como Dalmau no se ha defendido.
Una persona que llegó ahora al Partido Popular. mire. Yo entiendo. O sea, él ocupa una posición que usted
en la
sabe
Comisión
cómo
Estatal
se define
de Elecciones.
Sí, pero una posición de confianza.
Sí.
¿De confianza de quién?
Del presidente.
Y el presidente José Luis Dalmau.
Por ahora.
Olvídese de si él dijo o no dijo. Él puede callar todo el tiempo. Y todo el mundo sabe que el comisionado electoral, el principal y el alterno, responden
y él
al
es el
presidente
alterno
de turno. Él
bueno,
es el
pues
alterno,
en teoría es que parte del problema que ellos tienen es que uno dice pues que responde al presidente, pero ellos tienen la junta esta de gobierno donde se supone, ¿verdad?, que en una junta pues tú te imaginas que es un cuerpo colegiado que entre todos deciden y el presidente, ¿verdad?, pues es la voz. Y pero no es que el comisionado y el comisionado alterno le respondan al presidente, le deben en teoría responder a la junta.
Por y eso él, que en teoría.
Sí, pero el problema es, y vamos, y la alcaldesa de Morovis es la vicepresidenta, es una de las, hay 2 vicepresidentes, ella es una. Ajá. Y esa decisión que tomó Dalmau de hacer la elección hasta el 14 de agosto, ella entiende, y hay gente que entiende, ¿verdad?, que no procedía porque el reglamento del partido decía que la Junta se iba a escoger o una elección, ¿verdad?, con el pueblo, en el pueblo abierta, que es lo que están poniendo ahora, Dalmau, o en una asamblea general. O sea, que ahí puede haber más controles de quién va a votar y esto. Pero la decisión, de acuerdo al reglamento del Partido Popular, no la toma el presidente, la toma la Junta. Y de la casualidad que Dalmau lo tomó sin preguntarle a la Junta. Y eso, por eso es que están picados los de la Junta. Sale Colbert Toro a hablar en contra de la alcaldesa, a defender a Dalmau. Y entonces, pues claro, le abre a ella un flanco para que ella ataque, pidiendo que lo tienen que destituir a él, que él tiene que salir, porque cuando ocurra esa elección para ver quién va a ser el presidente, que vamos a decir que sea entre Dalmau y la alcaldesa y Carmen Maldonado, ella esperaría que, ¿verdad?, es el comisionado alterno, son los que tienen que correr esa elección. Pero si ya desde el principio están parcializados, pues entonces ella entiende que ella va con desventaja porque van en contra de ella. Así que yo creo que hay que darle medio punto de sentido.
Bueno, vamos, tampoco es como que tiene...
Digo, cuando hay primaria, vamos, pero espérate. Sí, bueno, ahora me voy a contraer yo mismo a contradecir. Pues cuando ha habido primarias, cuando ha habido primarias, por ejemplo, en el PNP para la gobernación, que la corre, ¿verdad?, los comisionados les respondan, que sea el presidente del partido en ese momento. Y pues, para bien o para mal, es como trabaja el asunto. Y no ha habido hecho.
Bueno, sí, pero el asunto es que, mire, cuando usted tiene un partido que está cojo, siempre se van a generar estas controversias, ¿no? Sí. Y está el que aceptó el reto en el momento que nadie lo quería, porque si bien es cierto que Dalmau, pues, no, ¿verdad?, no tiene la estatura política para asumir la presidencia o llevar la presidencia
de ese partido. Que yo creo que por eso fue que lo escogieron. Porque por era estatura. Política, por la estatura política, porque por eso sí. Yo creo que lo escogieron como, okay, vamos a poner a alguien aquí a aguantar el palo. Alguien que no vaya a aspirar a la gobernación, que sepa, que tenga claro que no es material de gobernación, pero lo vamos a dejar aquí, que nos maneje el partido en lo que estamos más cerca del 2024, para entonces ahí nosotros buscar quién va a ser el líder, que va a ser el nuevo presidente y que va a ser el candidato que para correr y que le traiga las mejores oportunidades. Y parece que no se lo dijeron a Dalmau, esa parte completa, de que no iba a ser candidato a la gobernación. Y ahí es que está el problema.
Bueno, pues, el problema es que entonces...
Y entonces, pero espérate, y entonces vienen otros, y para cerruchar a Dalmau, buscan a Carmen Maldonado, que yo tampoco creo, ¿verdad?, que sea la que pueda ser la candidata a la gobernación, porque no tiene exposición, y para un puesto de gobernador... Tú necesitas una persona que lo conozca todo Puerto Rico, o sea, que haya tenido exposición a través de toda la isla. Ella, pues, habla muy bien y esto, pero no tiene la exposición, la gente no la conoce.
Y hay una estructura política y electoral.
Sí, que hay que recaudar fondos. Y entonces yo creo que hay gente que la están acomodando a ella, pero es simplemente para controlar a la Dalmau. De nuevo, de aquí al 2024.
Esos son lo que candidaturas consiguen, de agua.
Ajá, en lo que consiguen el candidato de verdad que quieren.
Sí, aún así me reafirmo lo que dije al principio, que esto de seguir pidiendo tiempo para acomodarse, alinearse con relación al estatus, me parece que ya es una falta de respeto mayor. Y pues sí, mire, yo no sé quién va a ganar finalmente la presidencia, no sabemos si de aquí a agosto o cuando cierren las candidaturas van a aparecer un par más, porque, ¿verdad?, hasta ahora son Dalmau y Carmen, pero no sabemos si de momento Villalba. Zaragoza se zumba o se zumba el PREPRE de Villalba, que también yo se creo depende que más de la percepción de su constituyente. Se ha mencionado a Jesús Manuel Ortiz.
Ah, también. Él no ha dicho que no.
No ha dicho que no, exacto. Y vamos, o sea, hay una realidad con la que hay que bregar, y es que de aquí a que llegue agosto pueden surgir otras candidaturas, pero suponiendo que se quede Dalmau y Carmen Maldonado, aquí se va a definir, no en términos de cuán vocal sean, sino la parte político-electoral, porque esto ha sido así toda la vida. O sea, a veces quien uno cree que es el más que tiene, no es así, porque es bien fácil hablar en los medios y proyectarse como el más bravo o brava, depende de cómo aplique, pero a la hora de mover a las estructuras, o sea, a la gente del corazón del rollo que tiene que ir a votar en esas urnas, ahí son otros 20. Esa movilización, y no solamente la movilización, el levantar pasiones, porque ese elemento mucha gente no lo quiere mencionar porque lo ven como algo superficial, pero la verdad es que los candidatos políticos, no digo yo en Puerto Rico, en el mundo entero, pero sobre todo en Puerto Rico, que es tan fogosa la política, levantar pasiones es importante. O sea, y si usted no levanta pasiones grandes a lo Pedro Rosselló o a lo de Cuchín y el Caballo, ¿verdad? De Hernández
Colón. Sí, mira, eso.
Barceló, pues debe tener una buena obra de gobierno que presentar o unas ideas brutales para que la gente diga, bueno, mira, no me llama la atención así de que me dé con tirarme una en selfie, pero creo que es lo que es. Pero cuando estamos hablando de las presidencias de un partido, es otro cantar.
Y volvemos a esto de levantar pasiones. Yo escuché a Joe Franco, me parece que se llamaba, el que era como estratega político en la campaña de Pedro Rosselló.
El que fabricó a Pedro
Ese, la fabricación. Pero él en una entrevista, él hablaba que el candidato tiene que tener eso, la pasión, que la gente lo quiere ir a tocar. Y ciertamente Pedro Rosselló tenía eso, ¿sabes? Tú veías que Pedro Rosselló por donde caminaba cuando había una actividad política, la gente se acercaba para ponerle un brazo, ¿sabes? La mano en el brazo, en el hombro y tocarlo, punto, ¿sabes? Era como que sí, ¿sabes? Como que tú quieres que lo toque, que levante esa pasión. Y ahí los candidatos que no levantan esa pasión no llegan, punto, no hay forma.
Realidad innegable, o sea... Sí. Aquí, y volvemos, no es que si usted no levanta pasiones no puede ser un candidato o obtener la gobernación. A lo que voy es que cuando estamos en este proceso, recuerden que hay varios procesos en esto. Está el de convertirte en presidente del partido, el de conseguir la nominación, la candidatura a la gobernación y luego ganar. Son muchos procesos, ¿verdad? Como cuando usted conoce a una persona, después se hace novio, después se casan, ¿verdad? Así, todo es un proceso y en cada etapa salen cosas que te gustan y cosas que no. Pero esa primera etapa, cuando compites con los tuyos, porque fíjate una cosa, o sea,
Chencho, pero aclara que tú en tu matrimonio todavía no encontró nada que no te guste de tu esposa.
No, al contrario, cada vez mejor, como el vino. Sí. Pero, gracias.
Por si te está escuchando.
Sí, pero, oye, se me va el hilo. Se me fue.
Pues,
pero
nada. No toca la pausa, mira.
Sí, ya toca la pausa. Pero es importante, ¿no? Porque a la hora de mover, recuerda que, como decíamos, Chencho Cara de Queso, que es como nosotros decimos acá polarinamente, que es el que no está todo el tiempo metido en el chijichijá de los partidos, pues ese no vota en la primaria interna del partido. Ese, para estas cosas no. Tal vez en la primaria, ¿verdad? Por ley, pero no en esta. Y ahí es donde tienes que levantar pasiones en tu gente. Así que nada, vamos a la pausa. Regresamos en breve aquí a Plena Vista. No se me retire nadie. Bueno, de regreso aquí a la segunda parte de A Plena Vista. Hoy es martes 21 de junio de 2022 y hablamos un poco de este revolú del Partido Popular y Carmen Maldonado y los que son y los que no y la casa grande que tiene Tordo todavía en Puerta de Tierra. Pero bueno, entre otros asuntos, de hecho, Contreras, ayer sabes que se celebró, no sé si fue la cuadragésima sesión de los 50 años del
Comité. Ya van 50 años y es la número 40 que presentan el caso de Puerto Rico en la ONU.
Así es. Pero ayer, como siempre, hablaron un montón de independentistas, pero sí sorprendió que hubo muchos estadistas que estuvieron allí. Una tercera parte de las ponencias fueron de estadistas. Y a ellos, cuando digo ellos, me refiero a los independentistas, les revolcó eso el estómago. Y más que
no
antes,
pudieron, ¿sabes?
Sí, y entonces, ¿sabe lo que hicieron? Cada vez que habló Ricardo Rosselló, habló también Beatriz Rosselló, habló Quiquito Meléndez, pero él fue en representación creo que de LULAC. Pero cada vez que hablaban, cogían y se paraban y daban media vuelta y se iban.
Mejor.
So what?
Sí,
o sea, Primero, eso es un show bien tololo, porque la realidad es que el que va a hablar allí no va a hablarles a ellos. ¿Sabes? O sea, de verdad que ellos piensan, o sea, sí, claro, y hay quien los reseña y le dan la espalda a los Rosselló. Wow. Entonces, va uno de los independentistas, de estos profesores que los conoce, porque de mirarlos nada más ya uno sabe que es independentista, y no voy a entrar en muchos detalles. Pero un profesor de esto y dice, un gobernador que tuvo, se vio forzado a renunciar, no puede venir aquí a hablar de estatus. ¿Pero es que tiene que ver el Fundillo con la Navidad? O sea, vamos. O sea, son, pero ya ves, al punto que ellos llegan, esta gente es tan peligrosa que ellos si estuvieran dirigiendo a Puerto Rico, simplemente personas, no digo yo los Rosselló, todo el que sea de la misma línea, nos van a desaparecer del mapa. O nos expulsan, o nos meten preso, o nos matan.
Sí.
Ah, que tú estás pensando en cómo era antes la Guerra Fría y empiezan a tratar de burlarse. No, 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 no. Esa es la verdad.
Pero, Juanjo, la resolución, ¿para qué? Para solicitar la descolonización. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Todos queremos la descolonización.
Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien.
Pero entonces, ¿quién la presentó? El de Cuba. ¿Y quiénes la apoyaron? Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Rusia, Siria, y otros de ese tipo. Entonces, pues ahí que tú ves que, o sea, que hay problemas. Mira, los que quieren que nos separemos de Estados Unidos, mira qué buena gente son, mira quiénes son. Y Puerto Rico, que esté pendiente. Que esos son los que le responden aquí el liderato separatista. ¿Sabes? Claro, yo estoy seguro que ahora Juan Dalmau pues los saluda de lejito para que no lo vean saludándolos, pero María de Lourdes es con ellos que come y, ¿sabes? Y a los que estima y Rubén, ¿sabes? Esos son los que ellos quieren. Nicaragua, yo creo que no lo mencioné, también estaba en la lista. Sí. Así que, gente, hay que estar pendiente.
Ah, porque eso, mira quiénes votaron a favor. Déjame buscártelo por aquí, que lo había visto en un área. Que no se me vaya, porque estaba Cuba, como siempre, Venezuela. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos?
Que te dije, Cuba,
estamos,
Venezuela, Nicaragua.
Estaba Rusia.
Rusia, Bolivia, Siria.
Siria también.
Sí, lo que te mencioné, ¿sabes? Sí, sitio que se reconoce, ¿sabes? Por los derechos humanos, por el respeto, ¿sabes? Y por las libertades y la democracia, ¿sabes? Eso es lo que quieren liberarnos a nosotros de Estados Unidos.
Sí, no, esto...
Entonces pero mira, tú... No, pero espérate. Busca, tienes ahí las expresiones del presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
Que estaba en varios medios.
No, esa sí fue una joya. Yo creo que fueron las del Nuevo Día.
Ajá.
¿La tienes o no?
No, estoy en esa.
Okay. Pues si no, pues... Espérate,
¿cómo fue ayer?
Sí. Pero parafraseando básicamente, dice, no, que esto, lo que propone el plebiscito, no es un proceso de autodeterminación, porque tiene la tranca de que en el caso de que gane la estadidad sería autoejecutable. Pues si gana la estadidad, pues gana la estadidad. Y si se autoejecuta, pues eso es lo que queremos. ¿Sabes? Sí. Ah, no, pero eso no es autodeterminación. Ellos solamente autodeterminación si gana la separación. Pero si no, pues no es un proceso que Estados Unidos haya establecido para la autodeterminación de Estados Unidos, porque podríamos acabar siendo Estado. Pues eso es lo que queremos. Y no digo yo que lo queremos Juanjo y yo. Lo quiere la mayoría del pueblo, que votaron por eso en el plebiscito del 2020. Y que si ahora vamos con estas tres alternativas, créeme, va a sacar el 75% mínimo del apoyo del pueblo. Aquí la gente no cree en la separación.
Y te tiraste bajito, honestamente.
Sí,
sí. Pero bueno, para que no digan que nos estamos echando mucho. ¿Verdad?
Sí.
Ahí, ya que entraste en el asunto de Juan Dalmau, quiero aprovechar para desmenuzar contigo una nota que... Es que hay que cogerla paso por paso porque esto es una joya. Dice, esto es el periódico Primera Hora. Juan Dalmau, dos puntitos, abre la cita. Que se miren en un espejo, líderes PPD y PNP que lo acusan de inacción. Entonces dice que quienes criticaron su silencio, escúchate esto porque esto es para orinarse de la risa. Quienes criticaron su silencio incurrieron en un machismo político al restarle validez a las expresiones de la senadora María de Lourdes Santiago en torno a las denuncias dentro del PIB. ¿Qué? Machismo, para empezar, machismo político es como un término medio jalado por los pelos. Pero machismo político al restar, nadie le está restando
validez. Nadie le está restando a María de Lourdes. Lo que pasa es que ella no es la presidenta del partido. Si ella fuera la presidenta del partido, pues ella es la que le toca hablar. Pero
bueno, en realidad Dalmau es secretario del partido. Lo que pasa es que
Fue candidato a la gobernación. Sí, pero él dijo que va a correr nuevamente. Porque el presidente es el otro, es Rubén. Pero él es la cara, ¿sabes? Él es el que está buscando que voten por él.
Claro, él es el que va a la escuela, él es el que hace ticheres con la cara y todo esto.
Sí, es que está en el mediatur este. Entonces no, pero es que tampoco quiere tocar nada.
Si me preguntas, es porque no estás aceptando que te haya hecho unas expresiones una mujer.
No.
Ay, mira, deja eso, Rafael, ¿te acuerdas de eso?
Sí, sí. Ay, deja eso, Rafael.
O sea, qué jallo. Ya no me venga con esta guasa, pero bueno, vamos a ver lo próximo. Mira, es que esto está tremendo. Dice, en entrevista telefónica con Primera Hora, Dalmau Ramírez sostuvo que la vicepresidenta del PIB y senadora María de Lourdes Santiago se expresó la misma semana pasada, claro, 2 meses después de la denuncia. Pero bueno, en torno a la denuncia, aunque aceptó que él tardó en hacerlo, y escúchate esta sí es buena, pues dijo que la polémica pública coincidió con un viaje de vacaciones que realizó con su familia a Nueva York.
Me imagino que estaba donde, en Venezuela o Nicaragua. ¿Verdad?
No, en Nueva York.
Que son así.
Pero ¿sabes? Chico, un tipo que escribe todos los días por las redes. Sí,
que no, ¿por qué no lo había dicho que estaba afuera? Porque él todo el tiempo estaba escribiendo como que estaba aquí.
Sí, bueno, está bien, pero ahora sí, claro, estaba en New York y estoy seguro que estaba hablando inglés por allá, pero sí, vamos,
llevando a los niños más seguros allá, a los hijos, a la Estatua de la Libertad y esto,
sí,
que vieran.
Sí, a One World
y a Wall Street, a ver el toro, aquel que está allá afuera,
así el capitalismo. Se crea que fue a visitar el Museo del Holocausto, cosas de esas, o sea, normalmente no es eso a lo que van, pero ¿qué pasa? Este líder del Partido Independentista, fíjese que no dije nada malo, dije este líder, porque me quedé pegado en el este. dice que no tenía tiempo porque es que eso pasó en el mismo tiempo en que yo iba de vacaciones. O sea, vamos, ¿o acaso él lo congelaron como el Capitán América y despertó y estaba en New York?
Sí.
Y entonces...
No, y claro, porque si uno dijera que él no sabe lo que está pasando... Pero más adelante, entonces viene y dice que recibió la carta el 2 de abril.
Exacto. Entonces, no hicieron nada, lo trataron de amapuchar, las propias víctimas han dicho y han revelado hasta con mensajes.
Espérate, Juanjo, que lo trataron de amapuchar. ¿Lo siguen amapuchando?
Lo siguen amapuchando.
¿Sabes? Aquí cuando salió la acusación contra O'Neill, que era de los alcaldes más poderosos en el Partido Nuevo Progresista, era alcalde, y con un poder político del cara, ¿y qué hizo Ricardo Rosselló?
Le metió mano.
Le dijo, pa' afuera, te tienes que ir, tienes que renunciar. ¿Sale? O sea, ahí no
se titubió. Créame que eso tuvo un efecto político en contra de Ricardo Rosselló.
Sí. Pero Ricardo Rosselló, ¿sabe?
Cumplió.
Sí, porque la expresión que iba a decir, claro. Pues no se puede decir.
¿Sabes? Pero, o sea... Venir a decirme a mí, en la época de la tecnología de los iPhone y los Androides, donde, oye, yo fui a Francia, en Europa, no tiene nada que ver con el continente americano, y desde allá hablé por teléfono, texteé, escribí por las redes en Twitter, Instagram.
Sí, pues se te hacía más fácil hablar por teléfono, porque era hablar para acá en español que hablar con los franceses allí.
eso sí, pero... Si yo que ni siquiera estaba en América lo podía hacer, no me vengas, Juan Dalmau, es que yo estaba en New York. Y da la casualidad que en el sótano donde nos quedamos no había señal y no nos dejaron salir hasta el día que íbamos para la ONU. Mire, o sea, no, oye, no puedes decir que el pueblo de Puerto Rico es inteligente y bajar con unas expresiones como esa, porque estás asumiendo de que aquí está el bruto botado y que te va a creer esa excusa tolola, ¿verdad? Esa excusa barata. Así que, y entonces vuelve en el próximo párrafo, insiste en que lo que hay con las expresiones, esto es una cita, con las expresiones hechas por algunos líderes populares y PNP fue machismo político. Claro, no menciona los de Victoria Ciudadana, ni menciona a nadie más que los rojos y azules, porque verá. Luego de expresarse la vicepresidenta del PIB y no darle validez a sus expresiones como portavoz del partido y exigir que tenía que validarlas yo como hombre. Eso es machismo. No, se le pidió
es que nadie le dijo que él como hombre tenía que, claro, hacer expresiones.
Nadie le dijo. Como, ¿qué tú crees de lo que dijo Mario de Lourdes?
No, es eso. Como que es el aspirante al puesto máximo en el partido, ¿así?, independentista.
Entonces dice que se mire en un espejo, que se mire él.
Sí.
Que se mire él, que aquí cada vez que alguien, aquí arrestan a alguien, para afuera. Aquí a alguien lo señalan seriamente, para afuera. Aquí Rodríguez Aguiló, como he dicho antes, lo señalaron a un empleado de él y todavía no hay evidencia de nada. No hay admisiones de nada, la palabra de una funcionaria contra él, y aún así lo sacó, lo mandó a investigar. Ese espejo en el que se tiene que mirar, venir ahora con que se miren en el espejo, porque nosotros nunca hemos robado arriba, pues nunca han estado arriba.
Ascendito.
Vamos, o sea, vamos a dejarnos tonterías. O sea, volvemos. Mejor dime tontejo, de la manera en que usted sabe que se dice en la calle, en la cara. Y no me salga con esto de que soy, ahora yo soy un machista político. No, y volvemos, tocando otra vez la cuestión del botón del feminismo, ¿verdad? No, aquí, mire, María de Lourdes Santiago, yo le tengo miedo como funcionaria, como política. Creo que estas personas que, como he dicho antes, que le hacen cucas monas a tiranos.
Y es que ella siempre está ahora como de mal humor.
Sí, pero es una mujer inteligente.
Sí, pero tú no has visto que ella siempre está como de mal humor. Como que antes ella no era así, pero ahora, ¿sabes? Es como agresiva.
No está fácil, no está fácil. Es que todo es... Y Juan.
O sea, sí, todo el mundo, ¿sabes? Ella lleva más tiempo, entonces ahora todo el mundo es poniéndole la alfombra a Juan. Sí. Y eso yo creo que es lo que la tiene a ella media...
Entonces dice, allá está nombre Juan y yo soy nombre tú. O sea, sí. Pero bueno, volvemos. Y luego dice que pues él habló de esos populares y PNP, pero nunca los identificó por nombre. Así que, nada, esto es... Mire, esto es como pitar cuando se pasa por un cementerio. Así era que decía Juven. Esto no tiene nada que aportar, pero me parece que es interesante y era importante que lo tocáramos en el sentido de que esto es un líder que obtuvo más votos de lo que muchos esperaban, que lo que muchos auguraban en las pasadas elecciones, y que está corriendo una campaña bien activa, no trabaja, lo que hace es politiquear y cobra de fondos públicos. Y
ahora vemos por qué que no pudo hacer expresiones desde Nueva York.
¿Por qué?
Estaba de vacaciones, punto. Y eso era trabajo. O sea, no podía... la desconexión está digital que estaban proponiendo los otros días.
Contreras, tan buen comentario que te tiras y lo haces cuando me tengo que ir a la pausa. Pero ni modo. Sí. Tengo que ir a la pausa. Regreso en breve, no se me retiene nadie. Bueno, y de regreso ahora sí a la parte final de A Plena Vista en la mañana de hoy. Y bueno, terminamos con lo de Juan Dalmao, que es empleado nuestro, cobra de fondos públicos y politiquea con ese fondo. Y
estaba de vacaciones, pues no podía
acaba
hablar
de revelar
nada.
Carlos Contreras, sí. Como él estaba de vacaciones en Nueva York. Pues digo, no, yo no voy a hablar.
Que yo haga expresiones, eso es trabajo, y yo estoy en cargo de vacaciones, esto no. Chacho, sí. Eso es como la gente que después que sale del trabajo no te contesta el celular ni nada, ¿no?
Desconexión. Mira, hay un asunto que quiero tocar contigo con relación a lo de detectores de metal y las armas en la escuela, pero antes que se me olvide, Alfonsina Molinari y Jorge Castro son pareja y son personas del mundo artístico, influyentes, ¿no? Han estado en las redes sociales durante esta última semana, varios días consecutivos, cayendo la palo a Luma y vuelve, nada, otra vez sin luz, otra vez sin energía, llegó y se fue. Ayer llegaron al punto donde dijeron, nos llegó la luz, fue que se la quitaron a otro para darnos a nosotros. Y aparte de que me pareció comiquísimo el comentario, ¿qué pasó? ¿Que ellos no tienen planta eléctrica o placas solares? O sea, tú me estás diciendo a mí que unas personas que aparentemente son personas, ¿verdad?, acomodadas, no tienen generador de emergencia. Porque todos los tweets que ponían era como si estuvieran a oscuras, tomando agua caliente y bañándose con agua fría. Y yo no sé, pero eso no me huele a que sea cierto. Y si no es cierto, entonces es peor. O como decían el chavo, es peor. Es peor, ¿sabes por qué? Porque entonces están bajo la comodidad de su planta eléctrica encendida, con su airecito comodito, sentados con su iPhone 13 en una esquinita, texteando, haciéndole creer al pueblo de que ellos están sufriendo por el apagón, que sea de Luma o de energía eléctrica. Todos sabemos las deficiencias que hay aquí. El sistema eléctrico aquí no vale tres chavos, y esa es la verdad. Pues estuvimos décadas combatiendo. Sí,
no es de ahora, no es de Luma, es de, claro, de la historia.
Y combatimos durante décadas todas las iniciativas que venían a mejorar el sistema, a hacerlo más eficiente, a usar fuentes tal vez renovables o de menor costo. Nos opusimos y ahora estamos pagando las consecuencias. Sí. Así que, pero Benín, quería mencionar eso.
A lo mejor es que tiene una planta de gasolina y Juanjo, tú tener una planta con los precios de gasolina es mejor no tenerla, como están los precios ahora.
Así. Oye, pero estos son personas que mueven chavitos.
No sé, no sé, la verdad que no sé, porque está que la clase artística no es fácil aquí tampoco la vida.
Bueno, pero esta gente trabaja. O sea, yo he visto artistas que han estado en problemas, pero sabes que cuando se revela es porque estuvieron mucho tiempo lejos de los escenarios, como ellos llaman, lejos del foro de la televisión y la radio. Estos no, estos tienen taller de verdad. O sea, y oye, y en el caso de él, como artista, a mí yo, o sea, me cae bien. Sí. O sea, como artista. Si no fuera tan anti-PNP y anti-estadista, yo sería fanático de él como persona. Pero como ahí no llego, no le entro. Pero nada, déjame pasar la página en cuanto a eso, porque no quiero que se me acabe el programa. Bueno, el secretario de Educación, Eliezer, dijo...
El otro Eliezer, no, porque o sea, que estábamos ahorita hablando de Eliezer Ríos.
Ay, sí, hay que estar haciendo la salvedad, porque el problema es que aquí está... ¿Cuánto? Tenemos a Eliezer Molina. Tenemos a Eliezer Río. Bueno, por lo menos hay uno bueno aquí, que es Eliezer Ramos Párez. Eliezer Ramos, que es el secretario de Educación, pues rechazó ayer que se pueda establecer, dijo, por el momento. Importante ese detalle. Detectores de metales en las escuelas públicas. Y de hecho me llama la atención la forma en que redacta la nota Cintia López Cabán en la página de Jay, que dice, en las escuelas públicas del archipiélago. Y es la forma correcta, pero sí, sí, casi nunca se ve de esa manera. De verdad, como medida para responder a un tiroteo o a una situación de violencia en los planteles. Primero, eso no es muy buena redacción, porque la medida de los detectores de metales no son para responder a un tiroteo, ¿verdad? Usted no le va a dar con el detector al tirador. la realidad es que es para evitar el tiroteo, ¿verdad? O las situaciones de violencia con armas de fuego, ¿verdad?
Para hacer el show. Por eso no, porque el día que va a entrar el tipo con el rifle, entra y sigue por allí para adentro y hace lo que va a hacer, el detector no te aguanta.
Exacto. Así sí, que sí, eso es show. Tipo, o sea, el tipo va armado hasta los dientes y se para al frente, pone las armas en un bin de esto, en una cartita, sí, lo pasa por el lado y entonces él entra. Eso no va a pasar, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero está bien, yo estoy de acuerdo con lo que dice el secretario en el sentido de que no es necesario, o sea, no es absurdo poner detectores de metal en las escuelas. Sí me parece que tal vez para evitar una controversia mayor, pues dice que es por el momento. Pero eso nunca va a pasar. Créanlo que no va a pasar. Ahora,
eso van a cabildear, pero eso van a cabildear los que venden los detectores, eso.
Sí,
pero es lo único, porque eso es show, ¿sabes?
Tú pones un detector de metal, eso es show. Cuando pusieron los ponchadores para los maestros, hubo quejas de que se atrasaba a veces el proceso, lo que ponchaban todo. Imagínate teniendo 100, 200, 300 estudiantes, todos, porque no es meramente pasar por el detector. Es que el detector no, tú lo decías la otra vez, decía, sí, pistola.
No, es que te va a decir pistola, rifle.
Ah, exacto.
60 balas. O
sea, por eso entonces, ¿qué pasa? Va a sonar con el brazalete, va a sonar con la hebilla de
la hebilla, la correa, quítate la correa.
Sí, que sí, hay los zapatos a veces que tienen
cosas de metal, cadenas de estos que se ponen, sí, las botas. Sea,
y entonces imagínense, ¿sabes? Tendremos que hacer un sistema donde simplemente los muchachos se queden a dormir en la escuela durante toda la semana, ¿verdad? O vemos un día de entrada de check-in y otro check-out.
Y chequearle los bultos, las carteras y todo.
Sí, ah, no, sí. Así que no es práctico. En la práctica no eso no va a pasar. O sea, no se va a dar. Pero hay algo también que me llamó la atención de esto. Y sorry que se me salió una pequeña carcajada ahí. Pero es que, bueno, como si yo no me riera, yo me río por todo. Por eso es que no voy a los cementerios, ni a los entierros, porque caigo mal. Pero, y es verdad. O sea, los que me conocen saben que yo odio ir a los funerales por eso mismo, porque yo siempre me estoy riendo. Y pues, Imagínese usted llorando y yo al lado. O sea, no, no está fácil, ¿verdad? Pero no es por
no te preocupes, por morbo, que en el tuyo no te vas a reír.
Sí, exacto. Pero no es que yo quiera, es que pues soy una persona alegre y siempre tengo una sonrisa. Si no tengo una carcajada, por lo menos tengo una sonrisa. Ahora por lo menos con las mascarillas, pues lo disimulo un poco.
Sí, entonces tú llegas así como riéndote, porque esa es tu forma de hacer a la funeraria, y todo el mundo dice, mira, parece que Juan José puso Botox.
Sí, y os pueden pensar otra cosa ahora con la mascarilla, que se me echó los ojos chiquititos. Pero bueno, dice aquí, y mírate esto, dice, no hemos descartado el uso de los detectores de armas, pero no veo la necesidad en este momento. Estamos mirando más activamente otro tipo de tecnología que nos permite identificar a un posible agresor que vaya a entrar al plantel escolar, y tecnología que permita a la facultad tener un aviso de primera instancia una vez se cruce el portón del plantel escolar. Primero que el que va a matar, ese no se va a parar, ¿verdad?
Sí, sí. ¿Y cómo sabe? ¿Cómo esa tecnología va a detectar? Pues es un detector de metales.
Por eso.
O sea, pues que va no a
es
tener.
Un detector de armas, y... es un detector de metales.
Sí, 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 pero. O sea, que volvemos, que es hacer... lo mismo porque ¿qué? O él va a conseguir otra cosa que sí detecta cuando va alguien con una actitud violenta a disparar. Esa parte yo no la entendí.
Claro, pero hay un...
Yo me imagino que cita, se perdió algo en el artículo.
Sí, hay una cita que también quería hacer un señalamiento. Y dice, estábamos finiquitando esas herramientas que le permitan al director de escuela redirigir al padre o madre que se acerque al plantel y que no sea un agente del orden público, redirigirlo quizás al cuartel más cercano, entregar su arma para poder accesar.
Si va un papá con su arma, pero es que ese no es el problema.
Exacto, pero es que ni el siquiera se ha hablado de eso.
No, nadie, o sea, ha hablado de los padres que vayan personas, allí con armas o no, ¿sabes?
Por eso se ha hablado de maestros o personas
que vaya y lleve el arma a un cuartel de policía. Pero, ¿qué es esto?
Bueno, vamos, tú sabes que si uno tiene un arma de fuego, sí, y va a entrar a una facilidad gubernamental,
sí, te la confiscan allí, te la guardan.
Sí, en algunos lugares tienen, pero... Yo he ido a lugares donde me han dicho que tengo que moverme al cuartel general para que guarden el arma. Eso pasa. Sé que en la Comisión Estatal de Elecciones tienen allí unas cajitas, ¿no? Como unos lockers, donde las personas que llegan con armas de fuego, pues le preguntan si tiene y le dicen, pues si la tiene, mira, tienes que ponerla allí en el locker y qué sé yo. Y tienen ese proceso, pero no todo el mundo lo tiene. Pero la cuestión es que aquí nunca se habló, que yo sepa, de que era por los padres, sí, o visitantes, no, de la escuela. Es por los empleados públicos de esa escuela que tienen licencia de armas, de portación, posesión y portación, que ahora es la misma, y que mientras no permitan que se vea, ¿verdad?, la tienen con ellos.
Y que desde el 2014 había salido una, ¿cómo es que yo le llamo?, una carta de estas que saca allí el departamento, circular. Una carta circular permitiéndole, y que ahora le quieren quitar eso, que sí, yo creo que hubiese sido una solución, porque eso no ha creado ningún problema en la escuela.
Sí, o sea, yo ahí yo voy, ¿verdad? Y oye, y yo admiro mucho lo que ha hecho Eliezer. Yo creo que ha hecho muchas cosas buenas. No, no estoy criticando eso, pero en el sentido de este tema en particular, yo soy de los que pienso, lo he dicho en otras ocasiones en este programa, que si no hay un problema, pues no hay que buscar resolver nada. Y no hay un problema en estos momentos porque personas que tienen portación de armas y trabajan en una escuela la lleven consigo. No.
Ellos quieren buscar una solución a un problema que no existe.
Exacto, exacto. Y ahí, pues yo creo que podría, vamos, si se va a aprobar, pues se va a aprobar. Mi impresión es que si la pena no es extraordinaria, los que tienen posesión la van a seguir llevando, porque como la tienen oculta.
Eso te iba a decir, pues como la llevan oculta, pues nadie sabe que la tiene, porque eso, exacto, es parte de lo que te obliga a la ley, a que la lleve, sí, de manera.
Y aún oculta, si usted no dice que se le nota una silueta, tampoco. Por ley usted no puede meterle la mano en...
No, ajá, no es el beeper. No, muchachos, es, claro, que estoy engordando, ahí tengo, sí, un chicho. Sí, no,
que yo compré un lighter que es en forma de pistola, lo más bonito. ¿Verdad? Y eso...
Borrador.
¿Verdad? Pero como quiera, pues, a menos que la pena no sea algo extraordinario, que, sí, te lleve cárcel o algo así, pero eso está bien cuesta arriba, porque estamos hablando de una prohibición no por ley, sino, pues, parece que simplemente por una orden administrativa o cosas así. De todas maneras, me parece que la persona que tiene armas de fuego normalmente son personas que, bueno, la tienen porque sienten que la necesitan para sentirse seguros, etcétera. Y es bien difícil que esas personas digan, pues mira, voy a ir a trabajar, trabajo en una escuela, Últimamente se han dado tiroteos en Estados Unidos en escuelas, así que nada, la voy a dejar en el carro. Sí. Eso no va a pasar, ¿verdad? Podemos decir lo que quieran. Y por último, Contreras, antes que se me acabe el tiempo, hay una nota. Da risa en parte, pero bueno, es que hay que, déjame buscarla por aquí. Ay, Dios mío.
A la de Estados Unidos.
Sí, es un conductor. Cuéntanos, en lo que yo busco la nota, puedo buscar la cinta porque se me fue de pronto.
Es en Estados Unidos, un chofer de guagua, que creo que lleva turistas.
De un bus.
Ajá, no sé, si mal no recuerdo, era a casino. Mira, lleva muchos años ya trabajando en eso.
Se llama Jin Huan Chen.
Y ajá, él iba y se tuvo que parquear a la orilla de carretera y se desmayó detrás del guía. Y entonces cuando chequean, él iba comiendo dulces todo el camino.
Y le subió el azúcar.
No le subió el azúcar, le subió la nota. ¿No
hipoglicémico?
Le subió la nota. Cuando chequearon la bolsa, era de los gomitas estas con cannabis. El tipo reclama que él no sabía lo que era eso. Él estaba comiendo, que es como las muchachas estas que hablamos los otros días, que en la playa le dieron una muestra de algo. Ajá, las gomitas estas, las Delta 8 THC, era, ¿verdad? Que se llamaban o algo así, o Delta 8 Cannabis. Pues el tipo parece que comía de esas gomitas. Entonces, ¿sabes? Se ha buscado un revolú, porque habían 38 pasajeros, entonces son 38 cargos que le están a él.
De imprudencia temeraria.
Sí, por cada uno de los pasajeros.
Gracias a Dios que no iba conduciendo cuando se desmayó.
Que entonces el jefe de la compañía, el dueño, que también es chino, por lo que vi, por el apellido, pues le preguntaron y dice, mira, no, este tipo es bueno, ¿sabes? Un hombre serio. Y él, mira, él no fuma ni bebe. Lo que sí es que le gusta comer mucho dulce.
¿Pero se los come o se los fuma?
Bueno, ahí parece que estaba comiendo de las gomitas estas, porque hablaba...
Bueno, pero ¿sabes cómo se llama? Las gomitas se llaman Smokies. Sí. Smokies Edible Cannabis Infused Fruit Chews.
Pero el tipo, mire, yo creo que no habla ni inglés, porque hablaban de que un traductor, pues, no entendió lo que decía el empaque. Él vio las gomitas estas, que aparentemente tenía forma de osito, porque decía unos gummy bears.
Sí. Pues, digo, de la foto que ponen en el periódico, puede ser una foto genérica, ¿verdad?
Pero sí, también puede
la
ser.
La forma de los ositos estos, ¿verdad?
Pues él comiendo dulcecitos por ahí, se creía que había acabado de salir del trick or treat.
Aunque puede ser que el jefe de él sea familia, porque este se llama, mira, Jin Huan Chen, y el jefe se llama Víctor Chen.
Sí, pues. ¿Verdad? Puede ser.
Pero por lo menos parece que Chen chavó, porque...
Chen chavó.
Sí, porque...
Y nos chavamos, yo creo, nosotros, que se nos acabó el tiempo también, ¿o no?
Me quedan unos segunditos. La realidad es que, mire, ya se chupó una fianza de $25,000 y tiene, ¿verdad?, la vista en el tribunal el 25 de agosto. Lo importante de esto es, lo tomamos en vacilón, porque obviamente pues tiene algo de jocosidad, pero la realidad es que téngale cuidado.
Sí, él lo dice, el jefe dijo, mira, esto no hubiese ocurrido hace un par de años, lo que pasa es que ahora estas cosas te las están vendiendo en todas partes. Así que tenga cuidado cuando vaya con sus hijos a un garaje o algo, que los nenes no cojan los dulcecitos. Ah, sí, está bien, cóbramelos y usted le dé a los nenes a comer eso.
Sí, la verdad es que téngale cuidado a estos empaques y estos productos. Así que el hecho de que se vean bonitos, ¿verdad?, y se vean como inofensivos, no necesariamente lo son. Así que, nada, Contreras, lamentablemente llegamos al final nuevamente de este programa. Mañana, si Dios quiere, pues estaremos nuevamente con los amigos que nos sintonizan. Gracias nuevamente, Contreras, por tu participación, por acompañarnos, y a los amigos todos. Gracias, que pasen buen día.
Hablamos mañana.